Continuamos en Mesa Blue.
Hay dos colombianos, Catanela Lotero, que tiene 33 años, y Felipe Guarín, que tiene 35. Son jóvenes, son diseñadores, tienen una trayectoria importante en Colombia. Y resulta que se ganaron el MIT Challenge del COVID-19, que es una plataforma global que está reconociendo, digamos, iniciativas de gente muy preparada y con mucha creatividad que ayudan a combatir el COVID-19. Ellos han sido los únicos colombianos que se ganaron esto en la plataforma de MIT, que es una de las universidades más importantes, más prestigiosas del mundo, el Massachusetts Institute of Technology. Así que me da mucho gusto, Catalina, Felipe, bienvenidos a Mesa Blue.
Vanessa, Carolina, es un gusto para nosotros estar aquí. ¿Cómo están?
Bien, hola. Bien. Hola, Catalina. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les va con esto del COVID en Japón?
Pues la verdad, acá ya está todo muy calmado. Ya estamos casi de vuelta a la normalidad. Siguiendo ciertas reglas, podemos salir a la calle. Tenemos que mantener distancias, tenemos que usar siempre tapabocas. Y en casi todas partes hay alcohol para limpiarse las manos a la entrada.
Me parece, antes de que entremos a hablar de lo que ustedes hicieron, me parece maravilloso que nos comenten un poco como la experiencia de dos colombianos en Japón, porque Japón logró contener la tragedia del COVID, pues no llegó a límites como los italianos ni como los españoles. ¿Cómo fue ese episodio de ustedes? ¿Qué ha pasado en la vida de ustedes como estudiantes en estos meses?
Ha sido muy interesante. Al principio con mucha ansiedad, cuando se sabía todavía menos de lo que se sabía hoy del virus, cuando se había salido hasta ahora de China y estaba llegando a Japón, y Japón había sido uno de los primeros países que había encontrado infectados. Cuando asumen el estado de emergencia, empiezan, acá hay unos megáfonos por toda la ciudad, y hay unos avisos a las 10 de la mañana y a las 5 y 10 de la tarde que están avisando sobre el peligro del coronavirus y sobre las medidas de prevención que hay que tomar, que hay que hacer distanciamiento social, que hay que lavarse las manos y que siempre hay que tener un tapabocas. Entonces constantemente están recordándole a la gente cómo cuidarse. Cuando cierran la universidad, la gobernadora de Tokio le dice a todos que por favor se guarden en sus casas. Nunca hubo una cuarentena obligatoria, pero nosotros sí tomamos la cuarentena hace 2 meses. Y después del mes empezaron a entender los japoneses a quedarse en la casa, a ser muy juiciosos. Les tomó un mes tomar las medidas, pero una vez tomadas, fueron muy juiciosos y empezaron a bajar los casos diarios, que es lo que aquí están siguiendo. Entonces la medida para poder saber si se hace otro estado de emergencia o si no es el crecimiento de los casos diarios, que ayer hubo un pico que fueron 39, pero se han mantenido por debajo de 20 en las últimas 2 semanas.
Con una disciplina social férrea, ¿no? En eso los japoneses son muy juiciosos y además también son pues distantes, no son como los latinos que nos abrazamos y nos besuqueamos en cada esquina.
Sí, hay muchísimas cosas, yo creo, que aportaron a que para ellos fuera más sencillo adoptar el nuevo estilo de vida. De todas formas, nadie se saludaba con contacto físico, no son de abrazarse mucho. Digamos, cuando uno entra a un baño público en un metro, tú no tienes por qué tocar nada, ni el inodoro, ni las puertas, todo es automático, todo es con sensores. Entonces ya habían muchas facilidades que ahora nosotros entendemos por qué estaban.
Claro. Y ustedes están en la universidad allá estudiando, ¿y qué fue lo que hicieron? Cuéntenos un poco esa experiencia de ustedes.
De la experiencia del estudio, nosotros estamos haciendo una maestría en la Universidad de Keio en ciencia del diseño, que es una aproximación al diseño con una metodología mucho más científica.
¿Los dos son colombianos, son bogotanos? ¿Catalina es bogotana?
Yo soy barranquillera estadounidense.
¿Barranquillera? ¿Y Felipe?
Yo soy bogotano.
Bogotano. ¿Y se fueron hace cuánto a la Universidad de Keio? ¿Esto es en Tokio? Sí.
Sí, es en Tokio y nos vinimos hace 2 años.
Qué maravilla, ¿no? Y Tokio, cómo es de interesante, y para lo que están haciendo ustedes, increíble esa oportunidad, pero también increíble que les haya tocado esto allá. ¿Y están juntos, viven juntos? ¿Qué relación tienen?
Nosotros somos pareja hace ya casi 10 años. Uh-huh. Y trabajamos juntos hace ya casi 10 años.
Ah, maravilloso. Entonces se fueron juntos, están allá estudiando diseño y aplican a este proyecto de MIT. ¿Cómo fue eso? Fueron 4.500 personas que aplicaron, aceptadas 1.500, se formaron 280 equipos, es decir, fue un proyecto serio, grande y con unos medidores internacionales altísimos. ¿Pero qué fue lo que hicieron?
Sí, entonces cuando empieza a salir de China el virus, nos empieza a dar una ansiedad tal que nos empieza a afectar casi físicamente, que pues esto lo podemos compartir todos globalmente, ese momento en el que pega la realidad, se disuelve lo que antes teníamos como normalidad y empezamos a buscar en instituciones confiables esta misma intención de buscar soluciones, porque entonces los problemas empiezan a salir más rápido que las soluciones, y instituciones como la Universidad de Johns Hopkins, la ONU, el Global Grad Show en Dubai y MIT empiezan a sacar retos de diseño para poder idear muchas soluciones a los problemas emergentes. Nosotros aplicamos a dos, aplicamos al Global Grad Show en Dubai y al reto de la Universidad de MIT. En el reto es una hackathon virtual organizada por la universidad en la que en 48 horas se reúnen gente, científicos, ingenieros de sistemas,
médicos
para idear soluciones a problemas que la universidad ya había filtrado. Nosotros escogimos la diseminación de información preventiva a comunidades vulnerables. Entonces, lo que hicimos fue pensar cómo hacemos para llevarle información científica a comunidades donde no llega el Internet, porque estamos viendo que casi toda la información que damos por hecho está en Internet. Y lo que queríamos era llegar a poblaciones remotas donde el Internet no llega a veces la electricidad. Teníamos un pueblo en específico en Colombia en mente que queríamos llegar, que era Sicuco Bolívar. Y con esa pregunta y como con ese cuestionamiento entramos al reto y ahí la respuesta fue muy clara, también por nuestra experiencia en mercadeo y publicidad, fue, okay, ya ellos tienen, esas personas ya tienen unas marcas en su casa que les están hablando, que ellos ya confían en ellas.
Pero ¿por qué Sicuco Bolívar, Felipe? ¿Por qué Bolívar?
Porque tenemos un amigo acá en la universidad que nos estaba contando que él tenía mucho miedo de que en el pueblo de su abuela fuera a llegar el virus y ellos no tuvieran información para poder protegerse.
Ok, entonces ustedes cogen este municipio, lo cogen como laboratorio de prueba, digamos, ¿no? Para lo que van a hacer.
Como referencia.
Como referencia.
Como sí. Referencia, ajá. ¿Y entonces?
Y entonces empezamos a pensar cómo podemos llevarle la información al menor coste posible y al mayor impacto. Entonces, los papers científicos que hemos leído acerca del mercadeo nos dicen que para poder cambiar el comportamiento de las personas, la gente debe ver el mensaje repetidas veces en diferentes medios. Entonces, lo que pensamos es, okay, ya se le están diciendo a través de los medios de comunicación, ya se los están diciendo a través del gobierno posiblemente, ¿cómo hacemos nosotros para aportar otro medio para comunicarles información científica de prevención? Y ahí aparece la respuesta de utilizar los sistemas de distribución de productos de consumo masivo en sus etiquetas, se puede hacer una comunicación y se crea un nuevo medio, un canal de comunicación entre la gente que sabe con la gente que no sabe.
Felipe, es decir, entonces a través de los empaques de los productos que llegan a estas zonas apartadas, poder utilizar lo que se llama branding humanitario. ¿Qué productos ustedes, por ejemplo, han definido, tienen en lista para que tenga información importante y útil sobre el COVID?
Entonces tenemos unos referentes que son champú, gaseosa, cerveza, arroz y aceite, como los principales productos para poder diseminar esta información. Un espacio en su etiqueta. Ellos lo pueden donar y nosotros les pasamos la información que debe ir ahí para que la gente lo tenga en sus casas, lo recuerden y cambie el comportamiento hacia hábitos más higiénicos y más preventivos frente al virus.
Felipe, ¿y qué información ustedes ya contemplaron? Por ejemplo, ¿lavarse las manos constantemente o cuál sería el mensaje?
Nosotros escogimos, como en Japón nos han entrenado también a usar la máscara, el tapabocas, desde hace 2 años, decidimos que esa era información valiosa para comunicarle a la gente. Entonces, hicimos una alianza con estudiantes de medicina de Harvard y ellos tenían muchísimos estudios de diferentes tipos de tapabocas, de la mejor forma de utilizarlo, los mejores materiales para usarlos. Y entonces con ellos definimos 3 mensajes claves que había que pasar. Uno era cómo hacer el tapabocas en casa de la manera más sencilla pero más eficiente. Entonces, digamos, ellos nos enseñaron que con una camiseta de algodón es la mejor forma de hacerlo, porque encontramos mucha gente que está haciendo tapabocas, digamos, con filtros de carros, con un montón de cosas que pueden terminar siendo peor. Entonces decidimos que eso era importante. Como, mire, solo con una camiseta ya es suficiente. No se ponga a inventar con materiales que pueden terminar siendo muy tóxicos.
Genial.
Lo otro segundo es nunca tocarse el tapabocas en la parte de afuera. Es decir, si se va a agarrar, se agarra solo de las tiras. Eso que la gente hace, que se lo acomoda y se lo agarra de la nariz, eso no se debería hacer nunca. Y después de quitárselo, hay que lavarse las manos y hay que lavar el tapabocas si es reusable.
Inmediatamente después, ¿dónde se guarda el tapabocas? ¿En una bolsa de plástico, en una servilleta, en dónde?
Si es desechable, lo debes botar en algún recipiente cerrado. Claro. Si es reusable, lo puedes echar a la lavadora una vez llegues a la casa, o en la ducha lo puedes lavar, o en el lavamanos lo puedes lavar. Por ejemplo, acá en Japón lo que hizo el gobierno fue enviar 2 máscaras de algodón a cada casa por cada persona. Entonces, mientras se lava una, tú estás utilizando la que está seca.
Pero Felipe, ¿uno puede ponerse el tapabocas hoy? Esto pues se los pregunto porque ustedes ya son expertos en tapabocas. ¿Yo me puedo poner el tapabocas hoy y ese mismo usarlo mañana o tengo que lavarlo sí o sí cada vez que me lo ponga?
Es muchísimo mejor si lo lavas. Lo lavas todos los días, por eso es mucho mejor tener 2.
Claro, el que uno lava y el que se pone. Eso me parece genial. Entonces el gobierno japonés les envió tapabocas de a 2 por persona para el que se ponen y el que lavan.
Exactamente.
Y estos mensajes que nos estaba contando Catalina, que me parecen importantísimos. 1, camiseta de algodón. No invente, eso se ha inventado. Usted coge una camiseta de algodón, la tiene que doblar, no sé, como 6 veces, ¿no? Para que haga una capa lo suficientemente gruesa y se la pone. Nunca tocarse el tapabocas, nunca. Y además quitárselo e inmediatamente lavarlo. No ponerse mañana el mismo que se puso hoy. Eso me parece importante. Esos mensajes, que por lo que entiendo ustedes, pues lo que quieren o el proyecto es transmitirlos de manera masiva a través de productos que son casi de la canasta familiar. El champú, bueno, la cerveza no, pero el arroz, el aceite sí, ¿no? Y la gaseosa.
Sí.
¿Cómo lo van a transmitir? ¿Cómo viene escrito 3 veces? ¿Viene qué? ¿Cuál es la idea para ya consolidar esta estrategia?
Entonces, lo que hicimos fue identificar esos mensajes con los estudiantes de Harvard y después nosotros los convertimos en iconografía, en unos iconos que se pueden entender sin leer, sin tener que poder leer, aunque sí vienen acompañados de texto. Entonces, la gracia es que todos los productos que podamos los coloquen esos 5 iconos dentro de sus etiquetas.
Claro, entonces el que abre una cerveza se encuentra estos 5 iconos, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿en Japón en esos productos de uso cotidiano hay esos mensajes? ¿O no necesariamente?
No, lo hemos visto acá.
¿Cómo lograron que adoptaran tanto esto, sobre todo lo del tapabocas, que yo creo que es tan difícil explicarle a la gente, mire, usted tiene que ponerse tapabocas, pero además tiene que ponérselo bien, pero además si lo va a hacer, tiene que hacerlo bien, pero además no lo puede tocar, pero además lo tiene que lavar. ¿Cómo lograron en Japón eso?
Ha es que es muy interesante porque acá siempre lo han usado siempre para proteger a la comunidad. Entonces, siempre que alguien se siente enfermo con una pequeña gripa, antes de la pandemia, llegaban siempre a las clases y todo con su tapabocas. Porque claro, lo que ellos tienen es que cuando se ponen tapabocas es cuando ellos se sienten enfermos, para no ir a afectar a sus cotrabajadores o con la gente con la que estudian o con la gente con la que están a diario.
Claro, es una sociedad con un respeto muy profundo sobre el bienestar del otro. Entonces usted ve antes de la pandemia en el metro o en una estación llenísima a un señor con tapabocas porque se levantó tosiendo. Es que eso también es una cultura que está pues muy metida dentro de los japoneses y dentro de un montón de gente en otros lugares del mundo. Pero bueno, nosotros vamos a aprenderlo, lo estamos aprendiendo. Ahora, entonces, ustedes hacen esto que me parece clave, Catalina, y lo voy a repetir para los oyentes. El mejor tapabocas es una camiseta de algodón. Nunca tocarse la cara con el tapabocas puesto, quitárselo de los lados e inmediatamente ponerlo a lavar, si es el caso de un desechable, e inmediatamente botarlo cerrado, si es el caso de un desechable, si es para repetirlo, pues ponerlo, lavarlo. Clave, el tapabocas de hoy no le sirve para mañana, es uno por día. Y la forma, la idea es que lleguen, cambiar estos comportamientos, lo que nos decías ahora, cuando repetidas veces llega esa información, no solamente en los medios, sino en otros productos. Acá en Colombia, yo no sé si conocen la experiencia de Ramo, pero Ponqué Ramo, ¿se acuerdan del Ponqué Ramo, no? ¿Qué hicimos con él? Ramo está haciendo algo que es bien interesante y es poniendo mensajes en los empaques también. No necesariamente de estos que ustedes proponen de protección, sino como más de emotivos, ¿no? Como de fortalecimiento social. Estamos bien, vamos a salir adelante, todo esto, ¿no?
¿Qué? Sí, también vimos unos huevos, no sé qué marca eran, pero vimos unos huevos que también estaban mandando mensajes súper bonitos.
Exacto, sí, como un mensaje más bien como de solidaridad. Pero lo de ustedes es un mensaje con un tema de salud pública.
Sí, exacto. Y pues lo que nos dimos cuenta es que el usar el tapabocas no nos va a beneficiar solo ahora. O sea, en Japón lo utilizan hace 30 años y evitan muchísimos casos de enfermedades respiratorias. Y en Colombia se muere mucha gente todos los años por enfermedades respiratorias que se pueden evitar si adoptamos esta nueva costumbre de ahora en adelante. Que se nos quede que cada vez que uno se siente enfermo, usa tapabocas y protege a todos los demás.
Sí, eso está muy bien. Pues chicos, felicitaciones. ¿Y ahora qué sigue entonces? ¿Qué va a pasar para que comencemos a ver el resultado de la propuesta de ustedes y de la investigación que hicieron?
En este momento estamos en conversaciones con Bavaria y con Alianza Team para ya empezar a poner el arte, la pieza gráfica en sus productos. Entonces esperamos que a final de junio ya podamos tener los primeros productos. Igual estamos trabajando en la página brandinghumanitario.com para poner la pieza gráfica y la gente la pueda bajar de la página y la aplique a sus productos. Totalmente gratis.
Ah, me parece maravilloso. Entonces ahora está en mano. En Bavaria serían las cervezas, ¿no?
Sería ideal en la cerveza Poker.
Claro, sería ideal porque además la cerveza Poker tiene un alcance muy muy grande y muy popular. ¿Y en el champú, en las gaseosas, en el arroz, en el aceite?
En el aceite estamos pensando también.
Con aceites, la Alianza Team tiene óleo soya. Entonces, digamos, el aceite es un producto que casi todo el mundo compra, el producto grande. Entonces nos parece interesante el aceite.
Claro. ¿La Alianza Team es qué? No he entendido esa parte, Catalina.
Alianza Team es la empresa dueña de óleo soya y de muchísimos otros tipos de aceites y otros productos alimenticios en Colombia.
Ok, ya entendí. Entonces, el que quiera vincularse a este proyecto puede entrar a brandinghumanitario.com y allí, ¿qué tienen? ¿Qué van a encontrar? ¿Los diseños, el material que van a encontrar?
Entonces, ahorita tenemos subido un arte en un JPG, estamos trabajando para hacerlo que se pueda bajar en súper alta calidad, pero como sabemos que nadie lo va a usar de súper alta calidad, porque la gracia es que se imprima pequeño en etiquetas, ya lo pueden utilizar el que está ahí. Hay una parte pequeña de la historia del proyecto. Y para más información, igual nos pueden escribir a hola@brandinghumanitario.com.
Yo estoy aquí en brandinghumanitario.com y si quiero, lo que me parece, lo que dicen ustedes que es interesante, que uno pueda bajar la información, ¿está en dónde? Porque aparece All Humanitarian Branding, Art Direction, Branding Campaigns, Digital Eso Experience.
Sí. ¿Cuál de todas es? Mask Up.
La
roja que dice Coca-Cola.
A ver, un segundo que se me salió la página. Entonces, entro de una y aparece, okay, a la izquierda la roja de Coca-Cola. Ahí entro. ¿Este producto de Coca-Cola ya está así? Ya ¿esto está andando en el mercado así? ¿O es la propuesta que hacen ustedes?
Esta fue la propuesta, eso fue lo que mostramos en el MIT, en el reto de MIT, con esta fue la que ganamos. Ese fue el arte que mostramos.
Maravilloso. ¿Y cómo hacemos para que la Coca-Cola nos copie el modelo, la idea?
En este momento estamos en conversaciones con Johnson & Johnson en Estados Unidos y estamos consiguiendo los contactos en Coca-Cola, porque también se necesita desde Estados Unidos hasta Perú, México, Brasil, porque en Latinoamérica estamos viendo que los casos diarios siguen creciendo y que no se están tomando estas medidas que son básicas para poder desacelerar la infección. Entonces queremos que se amplíe a nivel internacional también y estamos trabajando en eso.
Este envase de Coca-Cola es una lata, para quienes quieren la información, y por detrás trae cómo hacer el tapabocas con base en una camiseta de algodón, los cuidados, cómo ponérselo, reitera la importancia del llamado de manos y reitera la importancia de tapar de lavar el tapabocas. Está maravilloso. Ahora, lo que quiero saber es dónde encuentro yo lo que decía Catalina ahora, que si uno quiere bajar el modelo o quiere bajar el diseño en una calidad que no sea tan profesional, lo puede hacer. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de la página?
Entonces, si sigues bajando, hay una imagen grandísima con la misma imagen del montaje. Está el arte en alta, se lo puede guardar como una imagen. Como todo lo estamos haciendo gratis, lo estamos trabajando nosotros desde acá. Entonces estamos trabajando muy rápido para que esté disponible simplemente un botón que diga bajar, que sea mucho más obvio.
Claro,
y sea mucho más accesible.
Claro, ya lo vi, aquí lo tengo. Entonces está, lo proponen en los cereales, lo proponen en la cerveza póker, en la Coca-Cola. Ah, esto está maravilloso, chicos, me parece buenísimo. ¿Y por qué es gratis? ¿Ustedes cómo ganan con esto? Porque pues uno vivir en Japón necesita una platica, ¿no?
Pues igual
no, para nosotros este proyecto salió literalmente de lo que te contaba, de la ansiedad que nos dio y de una necesidad de sacar soluciones. Creo que en este momento los creativos podemos utilizar nuestro entrenamiento en diseño y en lo que sea que tengamos para poder encontrar soluciones. Entonces por ahora es sencillamente poder ayudar y el objetivo es bajar el número de casos de infección diaria.
El aporte que están haciendo ustedes por el momento a la situación de nuestro país. Pues chicos, muy interesante, me encanta y me da mucho gusto saludarlos, cuídense. Además, gracias por pensar en el país y por apostarle de alguna u otra manera al bienestar de todos. Un gusto y gracias por estar aquí en Mesa Blu.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Catalina Lotero y Felipe Guarín, y la información está buenísimo, lo encuentran en Whatever Works, ¿por dónde fue que entré?
Brandinghumanitario.com,
y ahí les llega toda la información. Esto para quienes nos están oyendo de las diferentes empresas y de los diferentes productos en Colombia, pues es bajar esa información, es imprimirlo y es de verdad ayudar, porque tiene unos datos que para todos pueden ser muy elementales, pero son indispensables y no necesariamente todos en Colombia lo sabemos ni lo tenemos asimilado. Así que es el empuje que le dan estos chicos y felicitaciones por ese super premio. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Que estén bien.
Gracias por acompañarnos esta noche en Mesa.
Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme.
Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás.
Siempre hablé.